El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy sábado 13 de junio del año 2026. Yo no sé si el 13 es de buena suerte o de mala suerte, pero les aseguro que lo voy a investigar. La frase del día, bueno, ya estamos aquí en Guadalajara, llegamos esta mañana, estamos en Radiópolis, nuestra cadena hermana de México, con instalaciones espectaculares y nos han recibido maravillosamente bien. Estamos en Guadalajara porque estamos cerquita a la Selección Colombia, con el equipo A de Caracol Radio, de AS Colombia, para que ustedes tengan la mejor información, la más amplia cobertura y puedan saber todo al instante del equipo colombiano y del Campeonato Mundial de Fútbol. La frase del día: no todo término merece el nombre de fin, sino tan solo el que es óptimo. O sea, mi hermano, que si usted todavía no es óptimo, siga trabajando a ver si lo logra en algún momento. Don Steven Arce, ¿usted es óptimo o no? ¿Cómo le ha ido, hombre?
La lucho todos los días, César Augusto.
Bien,
¿qué tal?
Sólido.
¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Aquí lo saludo desde la sala de prensa del estadio MetLife. No puedo hablar muy duro, entonces usted va a estar tranquilo hoy en este sábado, entonces 13 de buena suerte, porque me va a ver muy calmado, porque pues hay muchos colegas, no se puede hablar tan fuerte. Y llegamos muy temprano a este escenario, César, espectacular, para 80.000 personas. Aquí se han jugado finales de Super Bowl, aquí se jugó la final del 2016 de la Copa América, un estadio hermosísimo, con un impactante o con un impactante visual, y a la espera de este partido, que es uno de los mejores de la primera ronda entre Marruecos y Brasil.
Conozco bien ese estadio, mi estimado Steven. Ahí una vez Neymar tuvo un gesto con nosotros en Caracol que fue divino, espectacular, porque estábamos haciendo un programa a la entrada del estadio después de una actuación de Colombia en Copa América y... de Colombia en un campeonato del mundo, en el 2018. Y teníamos un amistoso frente a la selección de Brasil y estábamos ahí en el MetLife, afuera, haciendo programa radial, y entró el bus de Brasil a hacer reconocimiento de terreno. Y le gritamos, sí. Neymar, Neymar, se acercó Neymar, nos saludó, nos tomamos un par de fotos con él y fue realmente muy diferente, muy diferente. A propósito, Steven, hoy no podrá estar Neymar. ¿Y usted qué sabe? Porque hemos tratado de investigar si en el segundo partido va a estar o no va a estar. Ancelotti dio una luz de esperanza, pero me dicen los colegas brasileños que hemos contactado que lo más probable es que Neymar también se pierda el segundo partido.
Pues ayer dijo Ancelotti que va a estar. Yo lo traduje mal porque lo dijo en italiano, se lo preguntó un colega italiano. Y lo dijo en
italiano. Por ejemplo, su italiano tiene que llegar a lo óptimo, tiene que mejorar un poco.
No, estoy muy cerca de eso en inglés. Creo que lo estoy mejorando, que lo estoy. Pero en italiano sí me está costando un poquito más, César Augusto.
Pero seguramente que con
la traducción no la hice correctamente. Y Ancelotti no dijo creo, dijo va a estar. Va a estar la próxima semana ya con nosotros. Sí,
lo que pasa es que ese tipo de lesiones, Steven, uno no les puede dar sentencia final. Es muy difícil decir, no, es que se cura en 8 días. Todo depende de la evolución. Entiendo que va muy bien Neymar, pero esa ausencia puede ser muy importante
y sobre todo,
en la selección de Brasil.
César, sobre todo cuando usted ve este equipo, Alisson, Danilo, Marquinhos, Magalhães, Alexandro, Casemiro, Guimarães, Cunha, Vinicius y Rafinha. A ver, yo no digo que es un equipo de 3 pesos, ¿no? Desde luego, pero no
venga a decir, pues, que es un
absurdo.
Equipo que no funciona.
No, porque ese es un
equipazo, perdóneme, no está Neymar, pero uno con Rafinha y con Vinicius en ataque y el mediocampo, puede que no sea el mediocampo de Zico, el mediocampo de Sócrates, el mediocampo de las grandes figuras, de Toniño Cerezo, pero que es bueno, Steven.
No, ni siquiera Rivaldos, que no le llegan a la mitad.
No,
a
pero Lucas, es que los brasileños
Lucas Paquetá,
han tenido...
Lucas Paquetá hoy es un jugador irregular.
No, no voy a decir que es un Paquetá porque no es así.
No, pero a ver, Cuña, por ejemplo...
¿Usted sabe cuánto costó Lucas Paquetá para el fútbol de Brasil?
Oiga, César Augusto, Cuña no está dentro de los 100 mejores delanteros de la historia de Brasil. O sea, no está entre los mejores atacantes. Y Vinicius y Rafinha son dos de los mejores extremos. Yo confío en que Brasil va a sacar adelante este partido por la fuerza y la fortaleza de sus extremos, la velocidad. Ellos dos tienen gol, ¿no? Tanto Rafinha como Vinicius tienen gol. Pero realmente este equipo no mete miedo. O sea, ¿de que meta miedo? No.
Y además, Steven, hay una curiosidad. Creo que es la primera vez donde las apuestas están equilibradas. Donde Brasil, que siempre es favorito en las Copas del Mundo, donde Brasil, que es el superclub a nivel de selecciones, la superélite, porque tiene 5 títulos del mundo, hoy con la modesta Marruecos, porque me parece que es una selección modesta, se ha llegado a semifinal en el pasado campeonato del mundo, pues porque no tiene el abolengo y la envergadura de los que han sido campeones del mundo. Yo creo que de ahí para abajo ellos hacen parte de una élite, y esa élite tiene los más grandes, que son Brasil con 5, Argentina con 3, Alemania e Italia, lógicamente, que están ahí entre los dos, y son los países que han dominado la élite mundial del fútbol. Marruecos es un equipo modesto. Marruecos es un equipo con un gran proceso, con un gran trabajo de divisiones inferiores, con mucho dinero puesto por el príncipe heredero y con un presente extraordinario, porque vienen de ser semifinalistas en el Campeonato Mundial de Qatar. Pero César, lo que le quiero decir es esto. La diferencia entre Marruecos y Brasil en historia mundialista es muy grande. Y hoy las casas de apuestas y la opinión general prácticamente que los equipara. Incluso ayer, por ejemplo, Campo en la polémica decía, no, para mí el favorito es Marruecos.
Pero mire, usted toma un segundo la posible nómina de Marruecos y se encuentra con un arquero que fue de los mejores del campeonato del mundo y es uno de los mejores arqueros del mundo, que es Bono. Tiene a Hakimi, tiene a Masraoui del Manchester United, tiene a Saibari del PSV, tiene al compañero de Lerma y de Daniel Muñoz, a Riyad del Crystal Palace, tiene a Rabat, que es de lo mejor en volantes de primera línea en selecciones africanas.
Sí, pero tiene, no me la compare con Brasil, Steve.
No, pero es un equipo
puede
competitivo.
Puede que le gane, y puede que haga lo mismo que hizo con España, pero no me la compare con Brasil.
Pero César, yo no utilizaría el término modesta. Es una selección
sí
dura, compleja. Es una selección, a ver, modesta México, con todo y que le ganó
México
a Sudáfrica.
Pero Marruecos es modesta, México. Steven. No nos vengamos pues aquí a dar de importantes diciendo que modesta es un equipo que está a la altura de los que alguna vez fueron campeones del mundo o los que no han sido campeones del mundo, pero hacen parte del grupo de candidatos. Le voy a mencionar 3 y usted me dice si me equivoco o no. Le voy a mencionar a la selección de Inglaterra. ¿Está a la altura
poderosa
de Marruecos?
No, es poderosa.
No,
es poderosa,
por eso.
Inglaterra.
Le voy a mencionar
a la selección de Portugal.
Mundo,
César, pero los campeones del mundo están aquí y el resto está aquí. Y
no, correcto, pero mire que los que siguen son los que no son campeones del mundo. Portugal, le estoy mencionando a Inglaterra, le estoy mencionando la selección de Países Bajos y no le quiero mencionar la selección
Bélgica,
de Estados
creo.
Unidos, que ayer dio una demostración de fútbol que ojalá podamos repetir en el campeonato del mundo. ¿O no le gustó a Estados Unidos?
No, me encantó.
Estados Unidos nos sorprendió
visto
a todos.
Mire, yo vi el amistoso contra Ecuador, porque es que yo, digamos, tuve la oportunidad de hacer para AS en los Estados Unidos una serie que era como camino al mundial para la selección de Estados Unidos. Y la crítica era durísima, porque ese equipo no funcionaba, ese equipo tenía muchos problemas, pero a partir del amistoso contra Ecuador y luego contra Uruguay, César Augusto, ese equipo se puso serio, ese equipo empezó a mostrar avances. Y Pochettino es un técnico de élite. Pochettino dirigió al Tottenham, lo dejó segundo, dirigió al Tottenham, lo llevó a una final de Champions,
al Chelsea.
No por eso, no, también
sí,
dirigió al Tottenham.
Y lo que ha hecho es
muy bueno, muy bueno.
No, pues es tan importante, Steven,
César,
que está sonando para los clubes grandes después del campeonato del mundo.
Sonó
y después
para el Real
partido
Madrid
de ayer. Creo que es una locura.
Sonó para el Madrid. Y usted dice que no, que los técnicos el 20%. Técnicos el 20%.
Pero sí mucho.
Se veía muy
sí
mal
mucho.
Antes de Pochettino.
Sí mucho. Técnico el
no.
20%, sí mucho.
No. No, no,
pero por favor.
Si fuera
no
tampoco
vengas a
hubieran
decir
sacado a Diego Arias de Nacional.
A ver, usted estuvo de acuerdo, por supuesto, con la salida de Diego Arias, ¿no es cierto?
Claro que sí.
Yo no.
Pero claro
yo no,
que sí.
Y le voy a explicar por qué. porque es que Diego Arias no votó el penalti que votó Morelos en el partido contra Junior, ni porque fue el que hizo el mal partido en el terreno de juego contra Millonarios, donde el equipo azul fue superior. Yo tengo una teoría, Steven, y usted me la ha escuchado aquí en El Pulso. Un técnico que logra el 69% de los puntos, que hace una campaña brillante en lo que tiene que ver a resultados sin contar finales, que ganó un título, sí, chiquito, Copa, ganó un título. Hombre, hay que darle tiempo. Es la primera vez que dirigía, viene de la raíz, de la base, de las entrañas de Atlético Nacional. Jugó en Nacional y no le dieron esa posibilidad. ¿Perdón? Como no se la dieron a Alejandro Restrepo,
César Augusto,
como no
¿cómo
se la dieron a Hernán Darío
no
Herrera.
César Augusto, ¿cómo le vas a decir que no le dieron las oportunidades a Diego?
No se la dieron.
¿Cómo
no
vas
se
a
la
decir
dieron.
Eso, por Dios?
Uno no,
un año,
no,
un año,
un año
tipo,
no aguantó, no aguantó un no, año, fueron 10
pues
meses.
Casi el año, pero
por
fueron
eso.
Dos ligas, una suramericana y una copa, maestro.
¿Y qué? ¿Y qué? Dos ligas y una copa suramericana. Es que ese es el problema de nosotros los colombianos. Nosotros únicamente pensamos por la lupa del resultado. A nosotros el fútbol no nos sirve si no es ganando. Y el triunfo a veces es un factor absolutamente distractor de la realidad.
Distractor,
puede ser un acontecimiento
no.
de momento.
Si uno compite para
un
ganar.
Un acontecimiento circunstancial como sucedió con Juárez. Un acontecimiento que no corresponde a un proceso donde si yo quiero dejar un legado, donde si quiero ser el mejor equipo de Colombia en toda la historia, me tengo que remitir a un proyecto que dure años, que no dure 6 meses, que no dure 10 meses, como está pasando en Atlético Nacional. Perdóneme, pero es mi pensamiento. Mi pensamiento
trino,
de pronto puede ser un poco más maduro que el suyo, porque soy un viejo y llevo muchos años en estas líderes de ver fútbol.
Eso no,
usted lleva muy poquito.
No, eso no, perdóneme,
pero
eso no se trata.
De pronto tiene que ver.
Señor Londoño, perdóneme, eso no,
¿no?
tiene nada que ver. Hay
¿no?
técnicos que llevan 60 años y tienen un título. Y hay técnicos que tienen 45 años y ya tienen 5, 6, 7
títulos. Y entonces
títulos.
Los buenos son los que con 2 años de haber dirigido y ganan un título, esos son los buenos técnicos.
Pues por algo será que tienen títulos y los otros no.
Ahora, pero yo le menciono el caso de Escolari y me lo desacreditas cada que lo menciono.
Yo leí el trino suyo esta mañana y yo no lo podía creer. Diego Arias, técnico serio y correcto. Hizo más puntos con Nacional en la liga que otros que ganaron partidos claves. Le faltaron los títulos. Ah, no, no le faltó nada. No le faltó nada, Diego
Arias.
Pero
lleva 10 meses dirigiendo,
Steven.
Solo
los títulos.
Lleva 10 meses dirigiendo. Al señor no. Company lo contrató el Bayern Múnich cuando descendió al Burnley en el fútbol de Inglaterra. Acababa de descender un equipo y lo contrataron para el Bayern Múnich.
¿Y qué
¿Por
hizo?
Qué? Porque ellos saben.
¿Y qué hizo Company? Ganar
pues
títulos.
Pues sacar campeón,
en su
pero por eso
temporada.
Le digo. Por eso le digo, contrataron un técnico. ¿Y por qué no me leyó el trino que saqué hace unas semanas cuando dije si Company hubiera estado en el radar de los equipos colombianos jamás le hubieran contratado? ¿Por qué?
No?
Porque descendió al Burnley. ¿Usted cree que en Colombia contratan un técnico que desciende un equipo? Este señor Company no había ganado nada, absolutamente nada, es un técnico joven y nuevo, pero había dirigido varios clubes y descendió al Burnley y lo contrató el Bayern Múnich. ¿Por qué? Porque lo estudió, porque más allá de los resultados, más allá de ganar o triunfar y tener copas, entendieron que era un buen entrenador. Porque allá sí hacen
César.
Un examen estricto de lo que es un entrenador para llevarlo a un equipo. Porque en Nacional eso parece que no existe. Contratan y echan y
no,
echan.
Perfecto Nacional.
Y ganan títulos, pues claro,
perfecto
porque tiene una nómina
Nacional.
Sobresaliente.
Perfecto Nacional.
Es que en Nacional
perfecto.
No son los técnicos los que ganan títulos. Son el cuadro Atlético Nacional y las nóminas las que les hacen ganar títulos a los entrenadores.
Pero ni con
es
la
distinto.
Nómina pudo ganar Diego Arias, ni con la pomposa nómina de Nacional pudo ganar Diego Arias.
¿Quiere
entonces,
que le traiga otra vez el caso de Arteta?
Usted,
6 años.
Imagínese usted.
6 años sin ganar nada. 6 años. Y lo aguantaron, ¿por qué? Porque es un buen entrenador, porque hay un proyecto, porque hay un proceso, porque uno tiene que tener paciencia en la vida. Lamentablemente, el fútbol se está correspondiendo a la vida de hoy, donde todo el mundo quiere la plata rápido, la plata fácil, hacerse famoso de un día a otro, simplemente porque soltaron un video en redes sociales que puede ser viral. Esa es nuestra costumbre contemporánea. Lo que está pasando con la juventud y con la sociedad de hoy en día. No hay tiempo de esperar, no hay tiempo de tener paciencia. Y en el fútbol, don Steven, así se juegue hoy,
señor,
a
Londoño,
1000 por hora, hay que tener paciencia.
O sea, usted
yo
sabe
no sé
más,
si es porque es sábado, usted pero estoy despachado.
No, pero además me sacó pues la cédula y me dijo pues que yo era un párvulo. Y yo le voy a recordar una cosa.
Usted sí tiene cara señores, medio de bebé.
Los señores, muchas gracias, eso lo voy a tomar muy bien.
Eso es un elogio, no lo tome
yo
como
sé,
una ofensa.
Yo sé, no se preocupe por eso, al contrario.
Gracias.
Pero mire,
gracias.
César Augusto, entonces usted sabe más que los del Manchester United, que echaron a Morín, que fue un desastre en su primer año, lo echaron y le dijeron no más.
Y entonces usted sabe más que los del Arsenal, Pérez, que dejaron a Arteta 6 años, es
pues
que no se trata
20,
de saber.
Llevaban 20
mire,
años
mire,
en ganar.
Steven, a ver, entendamos
no
una cosa.
Ejemplo de victorias.
Entendamos una cosa, y en eso estoy de acuerdo con Menotti. Nosotros somos comentaristas de fútbol, pero estamos lejísimos de conocer las intimidades de los equipos, la interna de los equipos, de la manera profunda como piensa un directivo, como piensa un entrenador, como piensa
un jugador.
¿Por
qué critica las decisiones de Nacional?
Porque es que lo de Nacional es reiterado.
Lo de Nacional
lleva 8 años. En 8 años tienen 17 técnicos, Steven. 17 eso, técnicos.
Pero son los que más han
lo
ganado
critico.
En los últimos años. Son los
correcto.
Y es el
correcto.
Único
pero
que
usted
tiene
le parece.
En Colombia.
Pero Nacional tendría que ser el Bayern Múnich de Colombia. Porque siempre tiene la mejor nómina. Porque siempre tiene la más alta inversión. Porque
no.
sus dueños, no los presidentes, sus dueños, la familia Ardila, le ha metido todo el billete del mundo. Claro, con intereses comerciales, por supuesto. Y con la idea de que la hinchada poderosa que tiene Atlético Nacional tenga grandes equipos. Pero yo le pregunto, un título, cada 5 años es para uno sacar pecho? Un título, cada 5 años es para decir...
Título, usted está hablando de títulos de liga, pero se le está olvidando que en los últimos 10 años han sido 8 los títulos de Atlético Nacional.
No, y Nacional
Copa
tiene
Libertadores.
En la historia
¿qué
37
otro equipo
títulos,
de Colombia
no me,
los tiene,
no me mencione
Londoño?
Las supercopas y las superligas. Que esas son otras cosas. A los técnicos no los contratan
pero a ver,
para
le
eso.
Recuerdo que, le recuerdo que usted ha sacado pecho y con razón, porque son títulos. Yo estoy
Steven,
a, he estado de acuerdo
Steven,
con usted. No, déjeme
¿sabe
terminar,
cuántas
déjeme
ligas...
terminar esta. Déjeme terminar esta que usted me saca ventaja porque no me deja terminar. Usted ha defendido al señor Gamero en su paso por Millonarios, que fue bueno. Para mí también fue bueno. Justo porque ganó ese tipo de títulos.
Bueno,
y ahorita
ya somos
nos está
dos
desacreditando.
Los que nos
por eso. Entonces, y ya lo está desacreditando porque está diciendo que esos títulos no se tienen que contar. El señor Gamero ganó una liga en 5 años.
No, es que, pero ese es el promedio en Colombia, una liga en 5 años.
Ajá,
¿sabe
nacional,
cuántas ligas llevamos en Colombia?
Nacional,
llevamos 100 ligas, 100 ligas. ¿Y sabe cuántas ligas
tiene?
Ha ganado Nacional? 18, 18 de 100, 18.
Sí, pero
ahora,
el promedio de los
no podemos
años
hablar
es más
de
alto
Nacional.
Que el de toda su historia.
No podemos hablar desde el 48 como un equipo totalmente monolítico. Han pasado todo tipo de dirigentes por Atlético Nacional. Desde señores que se fueron a la cárcel, otros que fueron extraditados a los Estados Unidos porque mostraban dinero en los bancos, hasta gente decente como los últimos que han sido presidentes de Atlético Nacional. Pero entonces, no nos enredemos, Steven.
Oiga,
yo simplemente lo único que pido,
Arias, César, ¿de verdad?
Lo único que
por
pido
tanto,
es paciencia.
Tanto este show paciencia. Tuyo, todo este show tuyo es porque sacaron a Arias, pues es que sacaron a Mourinho, pues no, a él tiene mucho futuro.
No,
él
yo
tiene
no
mucho
tengo,
futuro,
yo no estoy
pero tiene
shows,
que aprender de la vida.
Un trino que puse donde destaco la decencia, la tranquilidad, la capacidad para manejar un grupo que era difícil, para darle oportunidad a jugadores jóvenes como Rengifo, para sentar jugadores que algunos decían manejan el camerino de Atlético Nacional, como Cardona. Bueno, Chicho Arango llegó muy nuevo, pero otros jugadores que eran importantísimos en el esquema de Atlético Nacional y los manejó Diego Arias y los puso en el banco.
No vi nada
y los
extraordinario.
Metió a entrar en los segundos
tiempos. Mire, así como no he visto nada extraordinario, pero para nada extraordinario en el director deportivo Fermán, y que ayer nos decía Diego lo van a sacar también
voy
de
yo.
Nacional.
Entonces el único responsable
nada.
Es Arias.
No, pero se va a ir Fermani también, se va a ir Fermani con
el
toda razón.
El único responsable es Arias.
Y con toda razón, porque Fermani poquito le he visto lo extraordinario, pues.
Pues lo
y,
de Fermani.
Y a Arias no le vi nada tampoco.
Sí, Fermani
ver,
es el
lo
que
mínimo,
contó,
señor Londoño,
usted no
lo
le vio
mínimo,
nada. Hizo
es que
el 70% de los puntos, pero no le vio nada. Le sacó 11
equipo,
puntos al segundo en la reclasificación,
no la
pero
cosa,
no le vio
ese
nada.
Ese equipo nunca fue confiable. No era un equipo confiable, por algo Junior que... tuvo problemas este campeonato, En algún momento con la defensa, sobre todo, se vio tan sólido en una final y le dio sopa y seco. Le dio sopa y seco. No, César, los técnicos cuando no sirven, hay que tomar decisiones.
No, está bien. Y las por tomaron, dolorosas que sean. Yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo cuando uno es consciente y lo ha llevado por bueno después de un examen y un análisis minucioso. Si yo estoy seguro de que el técnico es bueno, le doy tiempo, tengo paciencia y permito que pueda resolver las dudas que pudieron existir en sus primeros 10 meses como técnico profesional. Pero como yo estoy invocando paciencia, tengo que tener tranquilidad, don Steven.
Sí,
vamos
sí,
a pausa sí, sí. Y ya vamos a conectarnos con el Estadio Jalisco aquí en Guadalajara, donde se encuentra nuestro compañero Juan Sebastián Vargas. Muy bien, seguimos aquí desde Guadalajara. Está don Steven Arce en el MetLife en New Jersey y está don Juan Sebastián Vargas en el Estadio Jalisco, el Estadio de las Chivas, el estadio que albergó en los dos mundiales que hizo México en el 70 y en el 86 la selección de Brasil. Esto, Steven, era un verdadero hormiguero de brasileños. Y como en el 70 no estuvo Colombia y en el 86 tampoco estuvo Colombia, el 70% del país era hincha de Brasil. Entonces en el 86 claro, parte de nuestra sede fue aquí, en Guadalajara, gente maravillosa.
¿Qué tanto como ha cambiado, César? ¿Qué tanto ha cambiado?
No, la ciudad? No, yo llegué del aeropuerto a hacer programa, sí, no me pida tanto todavía.
No pero me pida no miro tanto. Ahí como por los laditos.
No me pida tanto.
Una ciudad moderna o es una ciudad muy clásica.
No le podría decir. La verdad es que vinimos por la avenida Juárez, creo que se llama.
Y de una vez llegaron.
Y de una vez llegamos aquí a Radiópolis, donde nos recibieron con las puertas abiertas. Qué estaba bueno. Don Eder Torres muy atento a la llegada del segundo contingente de Caracol. Es la primera vez en la vida, en 25 años, que hacemos Pulso un día sábado. Y lo hacemos para que ustedes estén enterados, para tenerlo cerca, como decía la cuña, para que sepan todo lo que tiene que ver con Selección
Colombia. Que ríen la ola, César, que le digan a sus amigos que saben que escuchan el Pulso, que estamos y estaremos haciendo durante todo este mes Pulso en vivo. Y en
sobre directo. Una parte del mes, sobre una parte del mes, sobre una parte del mes, sábado y domingo. Vamos a ver hasta dónde nos aguanta la cuerda con la Selección Nacional, que es nuestro objetivo fundamental.
Oiga, pero para que usted esté tranquilo, César, y no se estrese, en Estados Unidos, que seguramente le tocará en cualquier momento ya venir para acá, muy bien organizado todo. Excelente.
Maravilloso.
No, impecable, absolutamente impecable. No tengo la menor queja. Hoy nos han atendido en vivo, en broadcasting, la gente que atiende pues los medios de comunicación, de la mejor manera.
Dígame solo una cosa. En las mesas de la sala de prensa del estadio, ¿hay cable de red para conectarse a internet?
Sí, señor. Sí, hay cable de red.
Yo no entiendo por qué en México no. Yo no entiendo por qué en el partido inaugural no. Yo no entiendo por qué en un compromiso tan importante como el de México y Sudáfrica, donde había 3.500 periodistas acreditados para ingresar al recinto, no había internet. Simplemente dejo esa interrogación para la gente que maneja el asunto en FIFA. Don Juan Sebastián, cuénteme dónde está, cuál es su panorama y hablemos un poquito de la Selección Colombia porque vamos a analizar lo que puede ser la nómina frente a Uzbekistán y el desarrollo que ha traído James Rodríguez en su recuperación futbolística y física para llegar de la mejor forma a este campeonato del mundo.
Sí, señor, ¿cómo le va, don César? Steven, feliz tarde. Estamos en el Estadio Jalisco, mundialista en dos de los tres mundiales. Desafortunadamente, ya el Estadio Akron, mucho más moderno, no con la misma capacidad, son 5.000, 6.000 personas menos, porque al Jalisco le caben 56.000, al otro le caben un poquito más de 49.000, entonces este estadio ha quedado con dos Copas del Mundo, pero pues marcaron algunos jugadores míticos como Jairzinho, Platini o Pelé. Ahí se las dejo picando. Por fuera, la respuesta para Steven es lo mantienen, pero se parece mucho como al Metropolitano. Por fuera. Tiene sí, algunos
estadios, se ve. Moles de cemento, ¿no? Estadios
1960
robustos en estructura.
Exactamente, y modernos al interior. Steven, a mí esta ciudad se me ha parecido mucho a Cali, por ejemplo. Ya que César poco la ha recorrido, yo que llevo un poquito más. Sí, es muy bonita.
Pues si se
bonita,
parece a Cali es bellísima.
Hermosa.
Sí. Claro. Relacionándolo con alguna ciudad colombiana, yo dije que que se parece a Cali. Cali puede ser un poquito más caliente, pero se me ha parecido a su ciudad, don Steven. Bueno. Tema Colombia. Bueno, sumándolo del internet. En el Acron, César, prepárese porque tampoco hay cable, solo hay una mesa, y me lo contaba Juan David Petar. La mesa es solo para las agencias, el cable. Al resto nos toca no, Wi-Fi.
Sí, pero el problema es que el Wi-Fi no funciona, Juan Sebastián. En el estadio Ciudad de México, en el famosísimo Azteca, no funcionaba el internet por Wi-Fi.
Cómprese
tendría
un
que
abrigo.
Haber un WiMAX, pero no sé qué pasó.
Cómprese un abrigo para cuando vaya a la sala de prensa de la Acron, porque lo ponen como si fuera el norte de Rusia en enero. Es terrible el frío que hace. Uy, no. Juan David Betar nos llevó uno el día del partido de Corea, República Checa. No, casi me toca llevármelo de hipotermia al hospital porque el frío que estaba haciendo.
Pobre hombre.
Ese día estaba así.
Y Steven, claro, que es friolento, que necesita tres cobijas y dos gatos para dormir.
Si viene a Guadalajara, cómpreselos, Steven. Bueno, tema Selección Colombia. Debe estar terminando el entrenamiento del día de hoy. El primero y el único a puerta cerrada. No tuvimos acceso a los medios de comunicación a este entrenamiento donde Néstor Lorenzo, y yo lo definí como el día de colocar los titulares, empezar ya a ensayar un poco más a fondo lo que va a ser la estrategia, lo que va a ser las prioridades en el partido del próximo miércoles contra Uzbekistán en el estadio de la Ciudad de México, en el estadio Azteca. Veremos qué sucede porque están terminando, César, así que todavía no tenemos información de fue Puerta, fue Ríos, fue Suárez, fue Córdoba. ¿Hay otro cambio? ¿Hay alguna sorpresa que se pueda contemplar en el 11 inicial del equipo colombiano en su debut mundialista el miércoles? Todo eso está pasando en este momento en la sede de AGA, en la casa de Atlas, que es el que hace habitualmente de local en este estadio que tengo a mi espalda.
Claro, de todas maneras, no sé si Steven lo comparta, pero evidentemente hoy es el día de Néstor Lorenzo y se hacen trabajos específicos, se hace trabajo táctico, como dice Juan Sebastián, se hace trabajo de colectividad, que es fundamental, se hace mucho trabajo en espacios cortos, en espacio reducido, para recibir un toque y tocar la pelota, no el famoso bobito que llamamos nosotros, o la rondita que llaman en otros países, sino un trabajo donde se toca de primera, en un espacio muy reducido, muy corto, con mucha marca, para poder salir de la presión del contrario. Una de las características de Uzbekistán es esa. Es un equipo físico fuerte que trata de presionar la salida del contrario y ese trabajo es precisamente para buscar una salida limpia, clara y poder generar y aprovechar los espacios que se puedan crear a partir de ese primer pase. Y por eso se hace a puerta cerrada. Y ayer, yo insisto, Steven, en un tema, sí, en que va Gustavo Puerta de titular.
Ay, no sé, no sé.
Usted
no
todavía
sé.
Duda, ¿no?
Yo dudo. No por el nivel de Puerta, ¿no? Porque el nivel de Puerta es buenísimo.
Es que eso es lo que a mí me lleva a pensar que
poco,
es así.
No, pero un poco pensando en la cabeza del técnico, de no solamente de Lorenzo, de cualquier técnico. Si he tenido un titular durante tanto tiempo, ¿cierto? Hasta hace dos amistosos era el titular Ríos. ¿Cómo lo quito para el Mundial? Pero no solamente por respetarlo y por las cosas extrafutbolísticas, sino pues por el conocimiento, ¿cierto? Por el engranaje que pueda tener en el equipo. Independientemente de lo que yo opine del colectivo, pero poniéndome en la cabeza del técnico, yo creo que esa es su reflexión. Ahora, ayer veía a Pekerman, que vino aquí con una cadena de televisión de los Estados Unidos a comentar partidos, César Augusto, le preguntaban por Colombia. Le dijo, Colombia tiene que volver a jugar en corto, porque la manera en la que los jugadores de Colombia se han hecho famosos en el mundo es jugando en corto, y tiene toda
usted,
la razón.
Pero usted no oyó la tenemos conferencia de prensa de Lorenzo después del partido con Jordania.
¿Pero qué dijo sobre eso?
Le preguntaron exactamente eso, que de qué manera iba a jugar Colombia en cuanto al manejo de las velocidades y de la forma como se iba a tocar la pelota. Y él dijo, mire, hay una cosa que no puede perder nunca Colombia, que es su esencia. No. Lo que ha hecho de Colombia un equipo importante y un equipo acatado internacionalmente, que fue esa impronta que le dio Francisco Maturana, Hernán Darío Gómez, y lo que pasó en los años en los años 90 y que continuó Pekerman, porque lo vimos en el 2014 y era un equipo que tenía eso. Ahora, yo creo que este equipo tiene cosas de eso. Lo que pasa es que tiene una diferencia al equipo de Pacho y al equipo de Pekerman. Es un equipo mucho más frontal, mucho más vertical. Usted ve a Colombia en todos los partidos y siempre quiere jugar en terreno contrario y saliendo. No sé qué piensa don Juan Sebastián Vargas, para no quedarnos entre Steven y yo únicamente en este diálogo donde hemos involucrado directamente al equipo nacional.
Correcto, y yo creo que con jugadores como Ríos, Puerta, Lerma, Arias, James, no se puede jugar de otra forma que no sea corto.
Yo no, si esos no juegan corto, entonces ¿quién va a jugar corto?
Exactamente, claro. Por eso creo que la esencia de lo que dice Pekerman, pues es que tenemos los jugadores para eso, y yo creo que la principal de Colombia es poder jugar de esa manera, con ya no más esos volantes que yo le dije, sí, al espacio puede estar Lucho Díaz, que es bastante veloz y bastante, bastante ágil. Yo creo que no es mucha la diferencia entre Ríos y Puerta, y yo creo que termina, porque los dos salen muy bien con balón, los dos técnicamente son muy buenos, pero yo creo que puede ganar en algo Richard Ríos sí es determinante para el técnico, y es la estatura. Es mucho más alto Richard Ríos, supera el 1.80, mientras que Puerta no llega al 1.74. Entonces, si el juego aéreo cree que es muy importante de los uzbecos, puede que le gane esa pulsada Ríos. Lo mismo que puede pasar en el centro delantero, ¿no? No creo que aquí contra Uzbekistán, pero sí de pronto contra la República Democrática del Congo, que son jugadores mucho más altos, mucho más corpulentos.
Puede pasar.
John Córdoba puede ser mucho más útil que Suárez en ese partido.
Pero a ver, Steven, analicemos, que me parece interesante lo que plantea Juan Sebastián Vargas. Comparemos a Ríos con Gustavo Puerta, que creo que es la única duda que va a tener la Selección Colombia. De resto va a ir con Camilo Vargas en la portería, Daniel Muñoz Mojica, los laterales, por el medio Davinson Sánchez y Lucumí, Lerma va a ser titular, Arias va a ser titular, James Rodríguez titular, Suárez titular para el primer partido frente a Uzbekistán y titular Lucho Díaz. Entonces, ya hay una diferencia en favor de Puerta, que es la estatura, ante un equipo físico que es Uzbekistán. ¿Quién tiene mejor control de balón?
Richard Ríos.
Juan Sebastián.
Yo creo que Puerta.
Yo creo que Richard Ríos. Richard Ríos tiene mejor control de balón y es más técnico que Puerta.
No sé si más técnico.
Yo creo que Ríos,
pero mejor control de balón.
Yo creo que es más técnico. Ríos es de una calidad impresionante.
Él sabe cubrir mucho mejor su espacio y ubicar mucho mejor su cuerpo que Puerta, pero yo creo que el control de Puerta es mejor.
Ahora estamos hablando de condiciones naturales, no de nivel, porque el nivel mostrado por Ríos allá, en la selección nada no que
se,
ver.
No se me adelante, no, ¿sí ve por qué le pido paciencia? Pero porque venga, usted es aceleradito, venga, usted es así rapidito, usted quiere Londo, salir de todo así de un momento a otro.
Pero el señor Londoño, yo no he tenido, tuve un maestro que llamaba Emiliano Caracas, es excelente maestro, pero era cansón porque uno no podía levantar la mano y decía, déjeme terminar la clase y ahorita pregunta. No, pero señor Londoño, déjeme participar, además porque dice por acá un señor que se llama Ricardo, Ríos no está jugando a nada y ustedes lo alaban. Tiene razón, por eso estaba explicando. Ríos no juega hoy.
No,
muy
pero
bien
aquí
con
no lo alabamos, lo hemos criticado durísimo, Steven, sobre todo usted. El sí, Ríos señor. De la selección ha sido mucho. Totalmente criticado. Además, por una cosa, mire que Lorenzo, y aquí lo tengo apuntadito porque yo soy juicioso, ha dicho en las últimas conferencias de prensa: el grupo está armado, eso fue antes de la lista de 55, debe confirmarse. Casos se han visto, no se vieron al final de cuentas, pero casos se han visto. Y dijo una cosa que es fundamental: el equipo debe, para sostenerse, tener regularidad y alto nivel. Los dos tienen alto nivel en sus equipos, pero coincidimos que no tienen alto nivel en la selección. Claro, Ríos ha jugado 35 partidos, Puerta ha jugado 5 partidos, 6.
Sí, claro.
Entonces ahí hay una diferencia grande, pero sigo con el juego comparativo, aunque por ahí dice que mi abuelita a veces decía que las comparaciones son odiosas, pero hay que hacerlas en la vida.
Pero acá las comparaciones son en alto nivel, César, porque los dos son buenos.
Son en alto nivel porque los dos son muy buenos y los dos pueden ser titulares perfectamente. Entonces sigo, ¿quién tiene más recuperación?
Puerta,
estamos de a Puerta. ¿Quién es más organizado?
Puerta.
¿Quién tiene salida más clara con la pelota en los pies?
Ríos.
Pero aquí hay un detalle. ¿Ustedes no creen que por ser Ríos tan buen jugador de balón, tan buen jugador de pelota, no se confía a veces saliendo y arriesga y expone al equipo? En cambio, Puerta no se confía nunca. Entonces es una virtud que puede jugar en contra.
Mourinho lo dijo en el Benfica. Le he tenido que decir a Richard Ríos, que es un excepcional volante, que no descuide su zona por ir al ataque. Y usted lo veía en el Benfica y estaba muy ordenadito, pero ordenadito porque le habían dado esa instrucción.
Claro, pero entonces vamos a Selección Colombia. ¿Cuál es más ordenado?
Puerta.
¿Cuál es más punzante llegando?
Ríos,
estamos de acuerdo. ¿Cuál tiene mejor media distancia?
Ríos tiene buena media distancia.
Yo creo que Ríos, sí. A pesar de que la de Puerta, los dos tienen muy buen remate. Recuerde el gol que le hace en el Pascual Guerrero en el Suramericano Sub-20 a Brasil, Gustavo Puerta, como capitán de ese equipo.
Correcto, 2021, pero me la compran si digo que Ríos le pega más duro, pero tiene mejor media distancia a Puerta. ¿O no mucho?
No, no. Es que si Puerta tuviera pues al menos 10 goles de media distancia.
Lo que pasa dice, es que sí, por es eso que llega menos. Es que Puerta juega muy poquito. Pero gol que recuerda Juan Sebastián es una demostración de que Puerta, cuando está ahí en el borde del área o entrando al área, con su remate es mortal.
Claro.
En cambio,
y le recuerdo uno de Ríos también, en Glendale, en Arizona, el partido de cuartos de final de Copa América.
Copa América.
Es una falta que le hacen, creo que a Borja, pero el árbitro deja seguir y Richard Ríos le pega y hace el quinto contra Panamá o el cuarto contra Panamá. También fue de media distancia.
Bueno, ¿cuál tiene mejor cabezazo?
Ríos.
Ríos.
Me parece. La talla, porque es que Puerta no cabecea.
No me parece que sea virtud de ninguno de los dos.
¿Cuál es más fuerte en los duelos defensivos?
Puerta.
Ríos.
Puerta.
Es lo que le digo, él cubre muy bien el espacio.
Pero el duelo defensivo es cuando estoy enfrentando al otro para quitarle la pelota, en actitud de marca, de contención.
Me quedo con Ríos.
Yo me quedo con Puerta y estoy de acuerdo con Steven. ¿Quién es más fuerte en duelos ofensivos?
Ríos. Es que si viéramos al Ríos de la Copa América, César iba por la derecha. Y era un extremo más en el ataque, porque si iba por la derecha que tenía libre, porque James Rodríguez, aunque arrancaba ahí, se centralizaba, por ahí se sacó 2-3 y hacía buenos centros, porque además centra bien Richard Ríos. Es que si viéramos la mitad de lo que vimos en la Copa América, ese señor no lo saca nadie en la selección.
Es que el Ríos de ese momento fue un Ríos espectacular, pero los jugadores bajan y uno tiene que mirar el alto nivel actual, y es lo que va a decidir Lorenzo el día 16 antes del partido del 17.
Pero qué bueno escucharte así, César. Te felicito, César, porque hace unos días dijiste que no, que el nivel, que esto no era de nivel, que esto no era de actualidad,
Steven, no jodas. Yo puedo ser bruto para muchas cosas, yo puedo ser tarao y bruto para muchas cosas, pero ¿cómo va a decir yo que esto no es de nivel? Pues claro que es de nivel.
Lo que pasa es que hay otros factores
que son importantes en el momento de tomar la decisión.
Que esto no era de actualidad.
No, pero ¿quién ha dicho que no es de actualidad? Es que el problema es que tú, Steven Arce, dices que el único factor para poner un jugador o para llamar un jugador es la actualidad. Y yo digo que es una parte de la ecuación.
No, pero por el tonito no te voy, César, por el tonito no va a ser ni condescendiente ni te va a tener miedo. Y te recuerdo lo que dijiste. Dijiste que por actualidad no. ¿Cuándo? No,
pues por supuesto, cuando te nombré que usted a Castaño. Está aquí porque no me
cuando
tiene
te
miedo.
Nombré a Castaño.
Si me tuviera miedo, pues,
ahí,
no
que no,
aquí.
Que eso era porque el entrenador le tenía confianza, que usted no estaba de acuerdo con el llamado, pero que no era por actualidad, que era porque el entrenador le gustaba.
No, pero Steven, vuelvo y te repito, amigo mío, querido Arce.
Siempre,
te repito,
amigos.
Te repito, a pesar siempre
de estar
socios.
En orillas distintas.
Claro, usted está en la orilla brasileña del Atlántico y yo estoy en la
mundo. Yo actualidad,
pero mire,
César, a mí me gustan los jugadores.
Pero es
actualidad.
Que Steven, pero entendamos, no es el único factor. Mire, la actualidad es importante, pero hace parte de un personaje, de un porcentaje de la ecuación. Pero hay que tener en cuenta la influencia del jugador en el equipo, la personalidad, la manera como engrana en el conjunto,
y para
lo
los
que se ha trabajado
es
con él
eso.
En el colectivo, sí, para Lorenzo y
sí,
para
sí.
Cualquier técnico del mundo medianamente inteligente.
Se lo estoy comprando no porque esté de acuerdo, sino porque para los entrenadores es fundamental eso, y por eso es que dudo que Puerta vaya a ir por Ríos.
Pero es que
por eso dudo.
Claro, ¿cuántas veces, Steven, llega un jugador con un presente impresionante y juega dos días y se va de la selección? Dairo Moreno, Marlos Moreno, Miguel nenes Borja. Para ti, nenas para mí. Bueno, no sé cómo es el cantico, pero son jugadores que tienen un momento fulgurante, todo el mundo dice que hay que llamarlos, los llaman y resulta que no dan pelota con bola. Una pausa, don Steven, don Juan Sebastián, y ya cerramos nuestro pulso del fútbol de día sábado desde Guadalajara, porque después sigue el VAR. Muy bien, usted debe saber hoy que a las 2 de la tarde jugarán Qatar-Suiza, a las 4 de la tarde Brasil ante Marruecos, perdón, a las 5 de la tarde Brasil contra Marruecos, partido que transmitirá, estaba hablando de la hora de México, que transmitirá el fenómeno del fútbol en ruta mundial. Haití y Escocia jugarán a las 8 de la noche y Australia contra Turquía jugarán a las 11 de la noche. Precioso horario, Steven.
Sí, para mí serían como las 2 de la mañana, una cosa así, César. Me toca vérmelo grabadito porque mañana vamos a Filadelfia, señor Londoño, y estaré muy, muy pendientes también con la zona mixta y con todo lo que pasa aquí en el estadio esto es New Jersey, pero le dicen sede de Nueva York. Estaremos acá, pues, por supuesto, con todo lo que pase con Brasil y con Marruecos, donde llegue a perder Brasil, César, y puede pasar, ¿ah? Porque para mí es favorito Brasil.
Claro que puede pasar.
Pero Marruecos le puede ganar el partido. Donde llegue a pasar, le digo, el escándalo que se arma. Además,
Arabia le ganó a Argentina, Japón le ganó a Alemania, Japón le ganó a España le ganó a Marruecos hace 3 años y medio. Camerún le ganó a Brasil.
Pero yo te digo una cosa, César, a mí me parece un error que la Federación Brasileña de Fútbol le haya renovado a Ancelotti antes del Mundial. Yo hubiera esperado.
Pero claro, como usted es inmediatista, usted espera a ver si le va bien, entonces le renuevo. No, ellos son convencidos de una cosa que es un grito universal, que el señor Ancelotti es un extraordinario entrenador. Por eso le renuevan. Si le va mal en el Mundial, no importa. Lo tenemos garantizado, hay un proceso. Esa es la demostración más clara de que cuando uno tiene una dirigencia seria, consciente y preparada para saber qué es bueno o es malo antes, César, de que el pollo hierva, pues toma decisiones.
Pero mire que, César, con Tite ese equipo jugaba muy bien, llegó a jugar muy bien, pero ganó una Copa América y en los mundiales no hizo nada. Lo terminó sacando en una Croacia y en la otra fue Japón.
Ahora, recuerde que en Brasil les encanta sacar los técnicos cada 8 días.
A Bélgica. Hombre, no, sí. César, por Dios, muy mal. Usted, por más que el técnico sea bueno, es que hemos visto fracasar muy buenos técnicos en equipos. Yo creo que se aceleraron. Y más teniendo Guardiola libre.
Ay, ¿usted cree que Guardiola se va a venir aquí? ¿Usted cree que la Federación Brasileña le va a pagar 28 millones de euros a Guardiola? ¿O que él va a decir, no, yo dejo los 28 millones que me puede pagar cualquier club en el mundo, el que yo escoja, cualquiera, y voy a firmar por los 10 que le pagan a Ancelotti? No, pero, Steven,
Ancelotti es el técnico,
no seas inocente.
Ancelotti es el técnico mejor pago de todas las selecciones que están en el Mundial. El
pero
mejor
se gana 10
pago,
millones, porque es que pago. El negocio está en los clubes, entrenando todos los días. No cada tres meses.
Pero Guardiola
cuando hay
sabe que en
FIFA.
los clubes no creo que Guardiola quiera seguir dirigiendo. Ya ganó todo, ya qué más va a hacer. Le falta un mundial.
Mire, Steven, Gianni Infantino lanzó una crítica tajante sobre la posibilidad de ampliar el mundial a 228 equipos para facilitar la clasificación de Italia. Encienden las alarmas en Argentina. Salió Emiliano Martínez con gesto de dolor cuando se retiró los guantes en la última práctica. A la selección de Inglaterra le robaron botas, zapatillas, guayos y el equipo de entrenamiento durante el traslado a Kansas. O sea, que usted no se confíe porque allá en Estados Unidos también roban.
Toca estar pendiente de todo. Ahora, César, me preocupa mucho lo del Dibu Martínez. Si yo fuera argentino estaría muy preocupado porque es que el Dibu Martínez no solo es un extraordinario arquero, para mí uno de los mejores 5 arqueros del mundo, sino que además es un líder moral, la moral no de la buena, pero digo, moral es actitudinal, es un líder de esos que contagian al grupo. Sin él me parece que podría perder muchísimo Argentina en cuanto a su poder combativo.
Bueno, mire, Klopp criticó severamente la ceremonia inaugural, el partido inaugural, dijo que era un partido de mala táctica. Tras pasar por las inferiores de Inglaterra, Florian Val Logun, que fue el que hizo los dos goles de Estados Unidos en el 4-1 contra Paraguay, eligió representar a Estados Unidos y pudo haber elegido también a Nigeria por la nacionalidad de los padres. Es decir, tuvo tres opciones y se quedó por la que muchos hubieran dicho era la peor de todas. Y ayer fue figura de un equipo, Steven, cómo jugó esa selección de Estados Unidos. ¿Usted a qué atribuye que le haya ido tan mal a Paraguay, que recibió 7 goles en 12 partidos de eliminatoria y ayer recibió 3 de los 4 en 45 minutos?
Pues César, yo le daba ayer una estadística en la polémica que creo que es contundente. Perdió todos los duelos en ataque y en defensa. Estás liquidado. Porque, a ver, si ganas en ataque, pues te pueden hacer muchos goles, pero tú respondes. Eso es golpe con golpe. Si ganas en defensa, pues aunque no hagas goles, pues te proteges. Pero ayer no tuvo nada, no tuvo absolutamente nada. Y en la mitad del campo fue el partido con menos recuperaciones en mitad del campo, en la mitad de la cancha, en toda la era de su amigo
tremendo,
Alfaro.
Tremendo, fue ese dato es impresionante.
Tremendamente superado, tremendamente superado. El diario ABC dice, de Paraguay, tanto para nada, después de una eliminatoria casi perfecta, el equipo de Gustavo Alfaro, en la presentación más importante de su etapa como entrenador, ha hecho el ridículo en el primer partido del Mundial. Sí, no,
para que vea,
es ridículo.
Para que vea, Steven, que una estantería se puede caer en un abrir y cerrar de ojos. Un terremotico, un temblorcito chiquito y se te lleva todas las porcelanas.
No, yo le tengo mucho respeto,
de la abuelita.
Mucho respeto le tengo a los partidos debut del Mundial. Nosotros perdimos ya uno, ¿no, César Augusto? Contra Japón en el 2018.
Claro que nos echaron un jugador muy rápido.
Carlos Sánchez, ¿no?
A Carlos Sánchez a los 3 minutos. Es. Pero usted tiene toda la razón. Hay que tener el respeto al primer partido porque pasa cualquier cosa como le pasó ayer a Paraguay. Dice claro. Mr. Chip, 31 partidos jugados entre Conmebol y CONCACAF en el Mundial. 23 victorias de Conmebol, 5 victorias de CONCACAF y 3 empates. Y Juan Sebastián, ayer se presentó un hecho en sustitución de identidad, que es la nueva norma y el nuevo reglamento en el partido Estados Unidos-Paraguay. Una pelota se fue al tiro de esquina porque el árbitro vio que la había sacado el defensor y que el delantero había sido fauleado. Le mostró la tarjeta amarilla, lo llamó el VAR, le quitó la tarjeta amarilla porque la pelota no era tiro de esquina y el jugador paraguayo simuló y le puso amarilla al paraguayo.
Sí, sí, era, si no estoy mal, Almirón, que finge la falta o hace caer al árbitro en el error, lo llaman del VAR y le dicen que no es así la acción y que más bien debe cambiar las amarillas. Entonces la amarilla que le mostró al norteamericano, al estadounidense, se la pone al paraguayo y ahí termina uno de los tantos cambios que tenemos en esta Copa del Mundo y que de a poco que vayan sucediendo las acciones, obviamente va a ser mucho más fácil, tanto para nosotros como también para la afición, de irlos entendiendo, el tema del saque de banda, el tema del saque de meta, el tema de los cambios, que también están haciéndolo de manera rápida, porque tienen 10 segundos.
Claro, y Steven, mire, la FIFA, sí, a través de las personas que están allegadas al tema arbitral, estableció que la actuación del árbitro y del VAR fueron correctísimas, porque se especulaba. Ayer con Diego creíamos que de pronto el partido ya se había reanudado y lo pararon, cosa que es absolutamente inadmisible, eso ya es un error técnico.
Claro.
Y por ese motivo la FIFA avaló perfectamente lo que pasó ayer por primera vez en la historia del fútbol. Ahí vamos sacando cositas nuevas, ¿no?
Sí, sí, César. Ahora veo muchas críticas, es al tema de la pausa de hidratación con comerciales. La gente está muy
es que en Canadá, con... en el partido de Canadá se demoró 3 minutos la primera.
Sí, muy largo, muy largo. Sí, eso debe tener un tiempo límite de 1 minuto máximo. Ahora, claro, a mí me parece entretenido ver en Conmebol a los técnicos hablando con sus dirigidos. Si lo hubieran hecho así, bueno, pero comerciales me parece, bueno, pero igual, todo este deporte lo mueve la plata, las estrellas, los jugadores ganan mucha plata, los premios son altísimos, entonces se tiene que sacar esa plata de algún lado. Oiga, ¿qué tal lo de Tijuana?
Déjame decir esto, el fútbol, señor, no es grave por el negocio, el fútbol se puede dar como hoy gracias al negocio, si no, sí, no.
No, no, de acuerdo, de acuerdo. Oiga, lo que me envían acá de la redacción de AS, encontraron un cadáver en el centro de entrenamiento de Irán. Hay una conmoción absoluta, se ha
No.
encontrado un cadáver en
¿Cómo
descomposición
así,
en un carro a las
están en
afueras del
Tijuana,
centro
no?
de entrenamiento de Irán, que es en Tijuana, exactamente. El carro estaba desde el miércoles ahí, estacionado, y nadie había dicho, bueno, ¿y ese carro qué? Cuando fueron a mirar, había una persona
No, terrible.
envuelta en unas sábanas en estado de descomposición. Hágame el favor.
Y a propósito de Irán, que tiene que jugar y salir de Estados Unidos, volver a México, porque el gobierno
El mismo
norteamericano no
día, ¿no?
permite, el mismo día no permite que se quede en territorio norteamericano. Juan Sebastián, lo que viene para Colombia en estos días antes del 17.
Mañana nuevamente podremos ver el entrenamiento cerca de 15, 20 minutos en la Academia Haga. El lunes lo mismo, pero el lunes por la tarde el equipo ya toma vuelo FIFA rumbo a la capital mexicana. El martes, atención a medios de comunicación de Néstor Lorenzo en el Azteca. También tenemos zona mixta en el Nido de las Águilas, que es la sede del equipo más popular de este país junto a las Chivas. Y el miércoles ya el partido, por fin, esto se está alargando, César.
Muy bien, se está alargando como se alargó nuestra
Le
presencia
quedan
con el pulso.
36 días, le quedan 36 días al mundial, lo que nos queda es vida por delante, señores.
No, y usted no se imagina cómo ha sido esto en el comienzo. Sin internet estamos
Ay,
liquidados, don Steven.
César,
Se
hombre,
nos acabó el tiempo.
te va a mandar a
Espero que en
regalar
Estados Unidos usted disfrute.
internet.
Mañana nos vemos también en el pulso del fútbol y pendientes del partido de las 5 de la tarde entre Brasil y Marruecos. Sigue el VAR.
El pulso del fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.